Ahora Luis es candidato a concejal del Frente de Todos. Estuvo haciendo unas declaraciones interesantes en el transcurso del fin de semana que a mí me impactaron, ¿no? Sobre todo la manera en que estaba titulada la nota, que decía: la gente está muy alejada de la cuestión electoral y eso favorece el macrismo. Pero no solamente eso, él decía que hay un desinterés y que mucha gente se quedó en la casa porque, bueno, por la pandemia, por el dolor, por la indiferencia, que hay gente que no tiene tiempo de pensar en la política. ¿Cómo le va, Arias? Bienvenido al programa.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Bien, bueno, acá analizando un poquitito lo que decía, imagino que lo debe sacar de las recorridas que debe estar haciendo como candidato a concejal del Frente de Todos allí en La Plata, ¿no? Esta apreciación de que la gente ha perdido un poco el interés en la política, víctima de las preocupaciones que tiene, ¿no?
Sí, efectivamente lo que nosotros notamos es que bueno, hay como una desconexión, ¿no? Que, digamos, tiene que ver con muchas razones, pero creo que la pandemia ha sido... Nosotros queremos salir de la pandemia como si nada hubiera pasado, ¿no? Y pasaron muchas cosas, como dijo, parafraseando a alguien. Y, sí. Y bueno, a ver, un segundo, estoy pagando el taxi. Y bueno, yo creo que hubo un dolor muy grande, ¿no? No solamente por las pérdidas de vidas que todos hemos perdido seres queridos, sino también por la gente que no pudo ir a trabajar y la pasó muy mal, porque no pudo llevar su sustento. También otras personas que bueno, los abuelos que no pudieron ver a sus nietos, a sus hijos, los hijos que no pudieron ver a sus abuelos, la conflictividad familiar, la violencia familiar que hubo durante este tiempo, en fin, fueron situaciones todas muy 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 difíciles y dolorosas.
Situaciones individuales
y además la situación
la
económica,
gente,
¿no? Que no,
claro,
que no ayuda, hace que la gente todavía esté tratando de reponerse de situaciones económicas también, y de poder vivir.
Imagino.
Así que todo eso para mí tiene un impacto muy fuerte. Estamos en un proceso de duelo colectivo y bueno, es una campaña rara en ese sentido, ¿no? Y a eso hay que sumarle también algunos enojos por políticas del gobierno y algunas cuestiones más que de influencia de los grandes medios de comunicación también, que son los únicos que pudieron entrar a la casa de la gente, ¿no? La gente no se habla con el vecino, pero tiene un intruso todo el día en su casa hablándole por la pantalla. Bueno, una serie de factores que yo creo que hacen que provocan esta desconexión.
Sí, desconexión que la gente obviamente en verdad pone en funcionamiento a partir de que tiene demasiados problemas individuales. Luis, ¿cómo ve esta? Porque usted decía recién que, o en el artículo decía que la gente al desconectarse de lo que es la política por ahí se conecta mayormente con el espacio de Juntos. ¿Por qué cree que sucede eso? ¿Y cómo ve, de acuerdo a esto, la proyección de las elecciones del próximo 14?
No, digo que conecta más con que eso favorece a la derecha, no que conecte con Juntos, que favorece a la derecha. Que justamente la estrategia siempre a la derecha es desconectar los problemas de la gente de las cuestiones estructurales, de la cuestión profunda, de la cuestión política, y generar esa idea que, bueno, todo es culpa de la política, la política es que no sirve, la clase política, la casta política y todas esas cosas que se dicen. Y atribuir los efectos de las situaciones más complejas al gobierno, ¿no? Es fácil, y sobre todo en un momento de ira, que es parte de una de las fases del proceso de duelo, echarle la culpa al gobierno. Decir, bueno, esto pasa así por culpa del gobierno, este gobierno es este gobierno lo otro, sin mirar...
Ayer sabe que estaba mirando...
Mirar, los efectos del endeudamiento... Que nos han dejado condicionados por 100 años, digamos, sin hacer un análisis más profundo, no nos permite hacer un análisis más profundo de la situación política.
Ayer estaba mirando una serie de televisión, una serie de Netflix, ¿no? Que se llama Suburra, yo no la había visto, es una serie que tiene unos cuantos años, y me llamaba la atención porque, bueno, en toda la historia que se narra hay un proceso donde se intenta que gane la derecha, ¿no? Como parte de lo que es la alcaldía de Roma. Y bueno, más allá de que ya lo sabía, ¿no?, por mis estudios de historia, pero hay algo que corre durante el transcurso de toda la serie, que es la idea de capitalizar el enojo. Para la derecha era importante capitalizar ese enojo que tenía la gente, por lo cual provocaban situaciones en la calle que producían más enojo. Y la verdad me llamó la atención porque digo que lo digan tan abiertamente y que poca gente lo evalúe, pero es un poco eso también, ¿no? Poder capitalizar, claro, el enojo y arrojarlo en contra de lo que la gente está viviendo.
Así es, efectivamente. Yo te decía, una de las fases del duelo, la primera es la negación, ¿no? Y hemos vivido la negación, la pandemia no existe, es toda una mentira, todas esas teorías conspirativas que hubo, las vacunas son veneno, todas esas cosas que se dijeron. Y ahora estamos en una etapa de ira, la fase de ira, de bronca, y es una ira, una bronca irracional, ¿no? Es que uno trata de explicar ciertas cosas, pero no se quiere explicar en Europa. Y es lógico que así suceda, ¿no? El dolor hay que colocarlo en algún lugar, el dolor tiene que expresarse de alguna manera, y a veces expresa de esa manera como ira. Y la derecha aprovecha muy bien ese tipo de situaciones, ¿no? Para generar conflictividades, para tapar lo importante. Y bueno, eso queda un poco lo que se está viviendo en este tiempo.
Mati.
¿Cómo estás? Buen día, soy Mati. Hola, ¿cómo andás? ¿Bien?
Bien, bien.
Analizando y teniendo en cuenta una semana que seguramente va a venir bastante cargada, lo del jueves creo que va a ser en la agenda mediática fuerte. Estoy hablando de la declaración indagatoria de Macri. ¿Vos cómo crees que debería terminar la situación judicial del expresidente?
Mira, a mí no me gusta aventurar. Yo he sido juez durante 15 años y la verdad no me gustan los comentaristas judiciales que dicen esto debería ser de una forma, de otra. Me parece que hay que ser respetuoso de los procesos judiciales y dejar que se desarrollen las pruebas, que haya controlar, por supuesto, el proceso está bueno, que la ciudadanía tome intervención y que controle, que los medios de comunicación controlen, está bárbaro. Pero aventurar un desenlace dentro de una causa judicial, la verdad no me gusta.
Pero viste que lo que se está aparece en la discusión es las causas de corrupción, en todo caso, del kirchnerismo, que fueron investigadas o que son investigadas hoy en día, el acceso de Cristina o la llegada de Cristina Comodoro Py con la militancia en la puerta, digamos, todas esas cosas generan una especie de cuadro comparativo. Lo que sucede es que acá la causa parece bastante alejada, por lo menos del oficialismo hoy en día, porque en realidad tiene que ver con familiares de las víctimas de una tragedia, entre comillas, ¿no? Habrá que verlo. ¿Eso no le da un poco más de fuerza, digamos, no le da un poco más de impulso a la causa en sí?
Mira, yo creo que hubo durante el macrismo una persecución muy fuerte hacia los opositores políticos, un lawfare, un espionaje. Yo he sido víctima de todo eso. Puedo dar cuenta de esa situación en primera persona, pero yo creo que gran parte de la población ha comprendido que esto es así, digamos, ya no le es efectivo esta permanente apelación a las causas contra Cristina y demás. Me parece que la ciudadanía se ha dado cuenta y Mauricio Macri terminó teniendo muchísimo más causas, lo que pasa que la protección mediática que tiene es tan grande que eso no permite ser visualizado. Pero no, ya no sé cuántas causas tiene. Yo he perdido la cuenta, pero deben ser como 200. Y verdaderamente, en alguna de esas, seguramente va a haber un pronunciamiento judicial adverso. Esta de Lara San Juan, a mí no me extraña. Macri comenzó con una causa, comenzó su mandato con una causa por espionaje, aquella de Ciro James, en la ciudad de Buenos Aires, ¿se acuerdan? Y termina su mandato involucrado también en la causa de espionaje. Es una metodología política del Macri, del macrismo.
Ahora,
esto del espionaje ilegal, ¿no?
Ayer él en una entrevista que le hicieron en el ámbito del PRO, que tienen una especie de transmisión a través de Twitch, le preguntaban sobre el tema y él decía que no entendía, porque por eso era la base de la recusación, usted que fue juez me lo va a poder contestar, con respecto a que la causa estaba en un juez subrogante que no tenía ni pies ni cabeza que sucediera eso porque no tiene la competencia para hacerlo, y en segunda instancia que se tratara en el Tribunal de Dolores. Yo, según entiendo, todo lo que sucede en la costa se trata en el Tribunal de Dolores. ¿Usted me lo podrá ratificar o no? Yo no, no mucho, va por ahí, uno se pierde algo. ¿Por qué dice esto?
Bueno, él, en realidad, que es un juez subrogante no tiene nada que ver. Si el juez subrogante no le pone un juez subrogante a Macri, a Mauricio Macri. El juez subrogante interviene en todas las causas por igual, por una decisión de la Cámara, porque el juez titular pasó a cumplir otras funciones. Entonces el juzgado está vacante, el servicio judicial tiene que prestar igual y interviene un juez subrogante. De modo que eso no es un argumento válido en la defensa, seguramente va a ser rechazado. Y además, si en Dolores, esto ya está dirimida esa cuestión, porque el juzgado que tomó intervención en Dolores lo hizo con competencia territorial para hacerlo, la Cámara ya lo confirmó, de manera que tampoco va a tener acogida su planteo.
Pero eso que él apela, que se podría
ganar tiempo y digamos, evitar la comparecencia ante el juez para dar explicaciones de lo que hizo.
Uh-huh. Pero eso que él apela de que no podría tratarse en Dolores, ¿es real? ¿No es que las causas que tienen que se originaron lo que se originó dentro del Partido de la Costa y en la Costa no corresponde al Tribunal de Dolores?
No, porque lo que se está investigando es el espionaje.
Ah, ok.
Y hay una causa que por un principio de economía procesal, digamos, todo lo que tiene que ver con una temática, una materia específica y vinculada entre sí, tiene que haber vínculos entre sí, en este caso el espionaje, tramita ante un mismo juez. Y aquí está toda la causa de D'Alessio, ustedes se recordarán, ¿no? Alejo Ramos Padilla. Entonces, a partir de esta causa hay cuestiones vinculadas, entre otras, esta de la del espionaje de San Juan.
Ahí está.
Arias, Mati, quiero decir, hay una causa donde están, se investigan toda la cuestión del espionaje, ya están establecidos los vínculos, hay un trabajo enorme que se hizo y por esa razón da la conexidad con esa causa donde surgió a partir de la investigación esto del espionaje.
Arias, ¿Macri podría alegar lawfare, de acuerdo a, por ejemplo, a lo que usted decía recién, que tiene como 200 causas y... o no le aplica?
La verdad es que el lawfare siempre es persecución del gobierno, va acompañado de otros actos, no solamente de la acción del Poder Judicial. Tiene que darse diversas circunstancias. Por ejemplo, el espionaje que Macri hizo como parte de esa persecución judicial. Aquí no hay espionaje. Ustedes saben muy bien que Alberto Fernández desde el primer momento tomó todas las medidas necesarias para desarticular todo ese sistema de espionaje que había en la AFI y sus vínculos con el Poder Judicial. Hablaba de los sótanos de la democracia. Entonces, no hay espionaje, no hay persecución y fundamentalmente no hay medios de comunicación que estén coadyuvando esas situaciones, ¿no? Porque el AUFER implica un movimiento de pinzas, hay un movimiento de tenazas, hay un medio que empieza a quitar el PAT, que empieza a decir fulano corrupto, y viene un juez atrás y lo procesa, 2 más 2 es 4, si los medios lo dicen y un juez lo procesa, quiere decir que es corrupto. Así funciona.
Él ayer decía que el kirchnerismo tiene una obsesión con él.
Y a eso tenía en
esta entrevista, ¿no? Como que había una obsesión, que estaban permanentemente buscando algún tipo de causa o algo por el estilo. ¿Ustedes lo sienten así?
Bueno, él tiene causas del gobierno, de cuando era de jueces, y cuando él era jefe de gobierno, ¿no? De la ciudad. Y tiene causas que son federales y de distintos jueces, salvo que el kirchnerismo controle todo el aparato judicial, cosa que no es cierto, porque si no, no hubiéramos padecido lo que padecimos, salvo que esa circunstancia se dé, bueno, sus dichos son falaces, ¿no? El kirchnerismo no controla el Poder Judicial, ni mucho menos. Sabemos, desde la Corte Suprema hasta los últimos jueces, el kirchnerismo jamás ha controlado el Poder Judicial. Así que es muy difícil que se den ese tipo de situaciones que se denuncien.
Mati. No, lo que iba a decir no es que lo de los medios, lo de por lo menos, porque por ahí no tienen el poder de fuego, después habrá que ver por qué, pero uno prende C5N o lee Página 12 y hay bastante ensañamiento también, Luis. Digo, yo entiendo que por ahí no es Clarín o no es Infobae, que a ustedes les enoja más, pero también.
Bueno, pero sí, pero lógicamente que los medios hacen su juego, todo el mundo toma posición, pero no son los medios dominantes.
Y bueno, eso habrá que ver por qué.
Pero no son los medios dominantes, digamos, los medios dominantes estuvieron siempre alineados con el macrismo. Digamos, el grupo Clarín, Canal 3, CTN, Radio Mitre, La Nación, todos son los grandes medios de comunicación y algunos medios locales también, ¿no? Aquí en La Plata, sabemos cómo están alineados. Y soslayan las noticias importantes. Algunas noticias importantes y destacan otras que no lo son, ¿no es cierto? Yo lo he padecido, esto no me lo ha contado nadie, vos lo sabés.
Los títulos ampulosos, las cosas, la sobrevaloración de los dichos, hay toda una... déjame terminar, pero los que vivimos de esto desde hace 36 años sabemos perfectamente cómo se maneja.
Claro. Pero está hablando del diario El Día concretamente, Arias, por eso digo, está hablando del diario El Día.
Estoy hablando del diario El Día, que por ejemplo la inundación de La Plata tuvo un rol patético, tratando de ocultar todas las realidades, ¿no es cierto? Pero mira, ahora mismo yo soy primer candidato a concejal de una de las fuerzas más importantes políticas de la ciudad. Vos no vas a ver mi nombre un solo día en el diario El Día. va a aparecer cualquier protagonista menos yo. Entonces hay una situación, ¿por qué? Porque yo denuncié públicamente esto que te digo en varias ocasiones, ¿no? Pero bueno, sabemos que los medios se manejan así.
Sí, pero aparte sabemos... fue así toda la vida. Arias, yo estudié periodismo en el Grafotécnico en el año 83, creo, 82. Mirá lo que estoy hablando, ¿no? Antes de que llegara la democracia, antes de todo. Y mis profesores siempre me decían, chicos, lean entre líneas, no lean los títulos como están puestos, lean entre líneas, fíjense en los calificativos, en la bajada, en los apelativos, claro, en las frases ampulosas, fíjense, no lean el título nada más. Y esto viene siendo desde siempre, y en aquel entonces más todavía, ¿no? Bueno, así que en verdad que ya deberíamos saberlo los argentinos, pero bueno, ellos tiran agua para su molino, es la verdad.
Se empieza a saber, yo creo que la gente tiene la capacidad, empieza a tener ahora la capacidad de distinguir.
Sí, ojalá fuera para todo el país eso y para toda la gente, Arias, porque bueno, siento a veces que no
tiempo,
sucede.
Lleva tiempo eso.
Sí, sí. La última pregunta que le hago, ¿cómo se ven en perspectiva para el 14 de noviembre de acuerdo a lo sucedido en las PASO?
Mira, nosotros nos vemos bien porque... que creemos que podemos mejorar muchísimo, no sé si nos alcanza para revertir el resultado, pero sí creo que podemos mejorar muchísimo porque lo que advertimos es que muchísimos de los que no fueron a votar, porque hubo un bajo porcentaje de votación, muchos de los que no fueron votaron en otras ocasiones al frente de todos y se quedaron en sus casas por distintos motivos. A veces mucha gente ha perdido el documento durante la pandemia, no se renovaron, no hubo emisión de documentos y esto fue un problema, mucha gente que no tiene su DNI. Hay otras que, como se han desdoblado las mesas por la cuestión de la pandemia, le han cambiado el lugar de votación, le queda muy lejano. Y después todo, hay una inercia también de que a mucha gente le dijimos que estén en su casa un año y medio, no salgan, quédate en tu casa, quédate en casa, quédate en casa, y golpe decir, bueno, ahora salí a votar, sin fila, andar en cuarto oscuro, donde circula todo el mundo. Eso también provocó, según nos cuenta la gente, cierto retraimiento, ciertas dudas, cierto temor. Y después, bueno, algunas circunstancias que se dieron durante las PASO, que las mesas tardaron muchísimo al comienzo en arrancar. No había autoridades de mesa. Sí, claro. eso desalentó, se hicieron, hubo algunas colas al comienzo, alguna gente se fue. Bueno, han pasado muchas de estas circunstancias y nosotros estamos trabajando sobre esas situaciones y creo que vamos a mejorar mucho la performance dentro de estas elecciones generales.
Perfecto, muchísimas gracias, Arias. Le mandamos un abrazo muy grande y estaremos en contacto a lo largo del año. Bueno, esperemos que después del 14 de noviembre podamos hablar nuevamente. Un abrazo.
No, muchísimas gracias a ustedes, un abrazo grande.
Bueno, ahí estábamos hablando, pará porque yo me pierdo, estábamos hablando con el doctor Luis Arias, candidato a concejal del Frente de Todos por La Plata, ex juez, y estábamos hablando de todo un poco justamente de la causa de Macri, justamente porque él sabe, porque es juez, ¿no? Uh-huh. O fue juez. 9 de la mañana, 53 minutos, estamos hasta la 1 haciendo Feudal Café.